¡Me lleva la B!
Para aliviar rápidamente este malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario.
A ver, ¿en qué estaba? Sí.
¿Por qué, si los amigos son la familia que uno escoge, elegimos a la familia más disfuncional y problemática que pueda existir, muchachas y muchachos? ¿Por qué quienes evitan formar una familia terminan haciendo de sus amigos una especie de familia que lo meten en más problemas que su familia de origen?
¿Se ha dado cuenta que cuando platica una anécdota donde todo fue mal, donde terminó en la calle o debajo de un camión, donde quedó a la mitad de la carretera, donde lo subieron a una patrulla o donde terminó corriendo para que unos trans no le clavaran el tacón en el ojo, donde perdió dinero o lo timaron o lo robaron, siempre empieza dicha anécdota con: estaba con mi amigo fulanito de tal? Siempre hay alguien que nos acompaña en esas aventuras, que ha estado a nuestro lado en diferentes épocas. A veces es el mismo, a veces es otro, a veces cambia de rostro, de género, de preferencia sexual. A veces deja de ser uno y se vuelven dos, a veces son cinco y de repente vuelve a ser uno, y de repente se está comiendo un plátano en tu cocina, y te preguntas por qué demonios sigues comprando plátanos si todos los amigos que llegan a tu departamento abusan de ellos. No les basta con comérselos, no señor, buscan hacerlo de la peor forma. Si los plátanos tienen dignidad, ellos deben quitársela. Los devoran a mordidas, mientras hablan con la boca llena y se quejan:
no, valedor, este plátano está muy verde. No, valedor, este plátano ya está muy pasado. Güey, hazte un licuadito, ¿no? No tenemos pipa, perfora un plátano.
Desde que vivo solo, siempre he procurado tener plátanos en la cocina. Conducta heredada de mi madre. Que para que no la estuvieras chingando de que si ya estaba la comida, te decía:
ahí hay plátanos, cómete uno.
Pero también los tengo porque me gustan. Porque son nutritivos, porque son lo mejor para calmar el hambre. Los puedes comer de tantas formas y no te hartas. Los picas con crema, los rebanas con crema de maní, los pones en el helado. Hasta son buenos para acompañarlos con el arroz y las lentejas. Son el símbolo de nuestro yo primitivo, el alimento del ser humano primigenio que brotó del Edén. Por eso les guardo respeto y los tengo siempre perfectamente acomodados. Pero toda la paz se interrumpe cuando llegan mis amigos, energúmenos que abusan de ellos. Los muerden y los dejan a la mitad, solo para descubrir con horror que al mediodía ese plátano ya está prieto. Los ultrajan, los separan con violencia y del tirón terminan arrancándole la cáscara al plátano de al lado, que por la tarde tendrá el mismo destino, prieto, triste, sin ser comido. Dejan las cáscaras regadas por ahí, los perforan para hacerlos pipas y terminan pachecos con la boca llena de plátano. Se comen el último y el día siguiente, cuando me despierto listo para hacerme un licuado, ya con la leche en la licuadora, con la vainilla y la canela, busco el último plátano y solo descubro con horror que queda la puntita de uno. ¡Que algún idiota no se acabó! Con una mosca revoloteando alrededor, que si pudiera susurrarme me diría: ¡oh, qué hijos de la chingada, nos dejaron eso que ya nadie quiere! Los amigos más propios, aquellos con mejores modales o que apenas vas conociendo, aún entran un poco en razón y te alertan.
Oye, güey, te voy a agarrar un plátano. O te agarré un plátano. O, güey, dame un plátano.
Pero conforme la amistad se va consolidando, la petición pasa de ser una pregunta en un inicio:
güey, ¿tienes plátanos?, a volverse una exigencia. ¿Qué? ¿No hay plátanos? ¿No has hecho súper o qué?
Y a pesar de eso, a pesar del abuso, de la gandalle, sigo comprando religiosamente mis plátanos. Porque si algo también aprendí, es que de menos tengo un plátano que ofrecer si un amigo viene a mi casa. Y no cualquiera termina comiéndose un plátano en mi cocina. Lo siento a aquellos conocidos, amigos o examigos o amigos temporales que puedan escuchar esto. Si nunca se comió un plátano, nuestra amistad no era tan sólida. O nuestra amistad aún no termina de consolidarse. Si nunca hemos compartido un plátano, si nunca le he ofrecido un plátano, necesitamos trabajar más en ser amigos. Porque así como los primates ofrecen de su comida como símbolo de amistad, así funciono yo con mis amigos. Y como se podrá dar cuenta, no hay nada más preciado que un plátano de esos que son perfectamente amarillos, inmaculados del platanar. Oro amarillo que yo he decidido compartirlo porque lo considero mi amigo. Sabemos que la comida es un ritual social. Nos sentamos a compartir alimentos con aquellos a los que consideramos de confianza. Es el momento en el que nos relajamos, nos sentimos seguros, mostramos nuestro mayor sentido de empatía, de agradecimiento, de pertenencia y pertinencia con el grupo. La comida es un vínculo, Cocinar para los demás es agradecer su propia existencia. Es demostrar el afecto, la confianza. Es confío en ti, confías en mí. Porque claro, podría envenenarte. Podría de forma premeditada no lavar nada y buscar que mueras de tifoidea. Podría comprar hamburguesas de McDonald's y llevarlas, que para el caso sería como lo mismo. O ser como el que en lugar de cocinar compra un pastel culero para no parecer una mala persona en la reunión de amigos. Pero todo mundo sabe que efectivamente es una mala persona. Aprendemos esto originalmente en nuestras familias, pero la rutina, la convivencia diaria hace que pierda ese valor simbólico. Si usted aún vive con sus padres y se pone a decir en plena comida de la tarde, comer es un vínculo que responde a nuestros lazos afectivos, le van a decir, ya come y cállate. O ajá, prende la tele. O el clásico, Pero cuando creces y te vuelves un adulto y te independizas lejos de tu familia, las comidas esporádicas familiares vuelven a ser un gozo. Son el símbolo de la unidad, de las ganas de estar juntos, de pasar un tiempo agradable y recuperar la tranquilidad alrededor de la mesa. La comida nos vuelve a unir como familia, como individuos y sociedad. Y repetimos lo mismo con nuestros amigos. Nos reunimos a comer, a compartir, a recordar nuestro aprecio. En medio de la comida decimos con emoción, comer es un vínculo que responde a nuestros lazos afectivos. Y tu amigo te responde, ¡ah, ya vas a empezar a mamar con lo de la comida! ¡Ya, cabrón, traga! ¡Eres un pendejo, sabes que así es! Sí, ya sé, pero siempre lo dices. ¡Ah, pues huevos entonces! ¡Pues huevos tú, culero! Y ahí es cuando queda claro el segundo elemento de una amistad sólida.
Las ganas de chingar.
Hace años viajaba en el gusano naranja transportador de almas condenadas, o sea, el metro. Y en el asiento de enfrente, un señor de edad avanzada dormitaba con el vaivén del vagón. Un hombre de la misma edad, unos 70 años, se acercó por atrás y le picó la oreja. El hombre despertó y buscó alrededor al idiota que osó picarle la oreja e interrumpir su sueño de la tarde. Pero el viejo cabrón, exponiendo la salud de su espalda, con el firme propósito de chingar, se había agachado lo suficiente para no ser detectado, mientras trataba de contener la risa. El viejo desistió luego de buscar al culpable unos minutos. Cruzó los brazos y luchó por regresar a su sueño. Quizás solo había sido el viento o un insecto que perdió el rumbo y terminó en sus cavidades como es normal. El otro viejo malhora se puso en pie de nuevo, cambió de mano su coca de medio y le volvió a picar la oreja. Ahora más lento y torpe, que fue inevitablemente detectado. El viejo dormido abrió los ojos y gritó, ¡hijo de la chingada! A lo que el otro comenzó a reírse mientras se caía de nalgas. El viejo se levantó, ayudó al otro viejo molesto y ambos se abrazaron y se dieron la mano. Te vi desde Valderas y dije, ahorita me lo chingo a este güey. ¡Pinche payaso, ¿para dónde vas? Así siguieron platicando todo el trayecto, hasta que el viejo dormilón se bajó, no sin antes agregar un, me saludas a tu hermana. Y el viejo bromista le pintó huevos con las manos mientras el metro ya iba en movimiento. Abrió su coca de medio, le dio un trago y comenzó a reírse solo. Se veía genuinamente feliz de haberse encontrado a su amigo, de saludarlo, de abrazarlo y sobre todo de chingarlo. Eran muy buenos amigos, supongo. No sé cómo sean las relaciones de amistad entre mujeres, porque como usted ya habrá deducido, soy hombre. Pero las ganas de chingar son universales en una buena amistad y no hay diferencias de género en ellas. Así si los hombres nos llamamos el pendejo ese, entre mujeres se utiliza el vieja piruja. Si entre hombres nos picamos el culo, entre mujeres se pellizcan la lonja. Si entre hombres nos mentamos la madre y nos referimos a nuestros amigos con cualquier palabra menos amigo, entre mujeres es exactamente igual. No hay que confundir con esas amistades de ocasión o azarosas, donde se hablan en diminutivos para aparentar empatía, o se llaman brother, carnal o compa, porque aún no se sienten en confianza de utilizar el pronombre el pinche, con el que identificamos a nuestros amigos. Yo, tú, él, el pinche, nosotros, ustedes, ellos. Hay una diferencia enorme si me dicen santo, así me dicen el pinche santo. Santo me dicen todos, el pinche santo solo unos cuantos pendejos, caras de nalga. Porque efectivamente son unos pendejos, son mis amigos y tienen cara de nalga. Y solo así uno sabe que hay un vínculo más profundo que la palabra amigo. Todos tenemos amigos a los que jamás saludaremos con un hola. El hola está reservado para cosas serias, para asuntos profesionales, para la familia, para pedirle tu suéter a tu ex, o para volverla a buscar cuando su nueva relación falló. Hola, ¿cómo estás? Es lo que escribe antes de exigir algo como, oye, ¿cuándo vienes por tus cosas? ¿Cuándo me pagas? ¿Sabes algo de mi pago pendiente? Hola, ¿cómo están? Regresé a decirles un mensaje, lo dice un ex candidato presidencial. Hola, ¿cómo estás? Nunca será una forma de hablarle a un amigo. Si alguien me manda un mensaje diciendo, hola, ¿cómo estás? Sé que no es mi amigo. En cambio, si su mensaje empieza con valedores, cara de nalga, energúmeno, hijos de mi miembro, cara de haba, esperpento, nalgada, mamazota, culito fiestero, chato, chatín, maricas, gordo, güey, perrita, inmundo o algo parecido, sé que el mensaje viene de un amigo. Porque la única gente que te manda un mensaje que inicia con la palabra amigo es aquella a la que no consideras tu amigo. ¿No me cree? Revise su WhatsApp y vea cómo empiezan sus conversaciones. Si no hay insulto o un sticker que lo insulte, esa persona no es su amigo. Y la respuesta nunca será un bien, ¿y tú? ¿Qué es lo que le respondería a su ex esperando coger de nuevo? ¿A quien le debe dinero o algún familiar? Si usted responde bien, ¿y tú? Lo más seguro es que no considera a esa persona su amigo. Porque a un amigo se le contesta con ¿qué quieres, pendejo? Ah, ¿cómo mamas? ¿Quieres verga? ¿Andas con ganas o qué? ¿Qué obo, lobo? ¿Te hago mío? ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? ¿Qué vergas? Te voy a bloquear, mamón. Ahorita no, joven. Repito, hablo desde mi perspectiva de hombre. Con amigos hombres que son unos idiotas. No sé si con las mujeres sea igual, aunque sí sé que se dicen ¿qué quieres, bitch? ¿Ahora qué, naca? Chúpame el pito. Sea lo que eso signifique para una mujer. ¿Qué, pendeja? Y muchas más que refrendan ese vínculo especial donde nos ofendemos de a mentiras para dejar claro que nos queremos. Pasa igual en las amistades mujer-hombre, hombre-hetero, hombre-gay, mujer-hetero, mujer-lesbiana. Las amistades de verdad, no esas donde el hombre confunde amistad con quiere conmigo, o confunde el hola con quiere coger, y confunde el que le dé like a sus posts con la prueba irrefutable de que quiere con usted. Me refiero a las amistades reales entre personas con preferencias sexuales contrarias, donde a pesar de que puede haber atracción en algunos casos, no deja de ser su amiga o su amigo. Por eso cuando alguien quiere mandar a la friendzone a alguien más, la mejor forma es tratarlo como trata a su amigo del alma. Ahí sabrá si su amistad es en serio o solo está disfrazado de su amigo o su amiga. Y todos los días los imagina de las formas más pervertidas y cochinas que harían sonrojar a un señor pervertido viendo exvideos. Haga el experimento. Generalmente todos y todas tenemos a alguien que en el argot popular se le denomina que está sobres. Es ese amigo, amiga, que le manda mensajes, que le escribe, hola, ¿cómo estás? Y no es su ex. Esa amiga que le manda memes y enlaces que encuentra de las cosas que obviamente usted ya vio, pero finge sorpresa. Esa persona que no lo ve como futura pareja, pero le cae bien, le agrada como es, pero no ve más allá. Son como el osito bimbo. Son dulces, agradables, son atentos, trabajadores y lindos. Además hacen pan culero porque en esta época todo el mundo está haciendo pan. Son como el osito bimbo y hasta ahí, porque ¿quién en sus cinco sentidos se quiere coger al osito bimbo? El osito bimbo es el mejor ejemplo de la friendzone. Si usted tiene claro que no quiere nada con él o con ella, que no lo ve así, trátelo como su amigo. Dígale, ¿qué pedo, güey? ¿Qué tranza? Estás bien pendeja. Ah, pero qué idiota. Al fin no está haciendo nada malo. Utiliza el lenguaje propio de los amigos. Si esa persona se ofende, se aleja o deja de mandarle mensajes, lo más seguro es que tenía otro tipo de intenciones con usted. Más cercanos al señor de Xvideos y más lejanos a los del osito bimbo. Identificó de inmediato que ya lo estaba tratando como cualquier amistad. Usted pensará que exagero con el lenguaje vulgar y soez con los amigos. Pero estoy seguro de que en los grupos de WhatsApp de altos mandos del mundo se hablan igual. Putin ha de tener un amigo al que le manda memes idiotas y le dice chúpala en ruso. Angela Merkel debe tener una amiga o un amigo al que le manda imágenes de Putin y le pone ¡ah, este pendejo parece tu ex esposo igual de idiota! Trump se los ha de mandar a todos, incluyendo a Merkel y a Putin, quienes lo tienen bloqueado. Pero estoy seguro que lo hacen porque a todos nos gusta esa sensación de intimidad, de lo privado. Nos gusta sentirnos parte de algo y saber que hay quienes nos entienden, que tienen el mismo humor idiota, oscuro y retorcido, que escriben la misma respuesta al mismo tiempo y ambas es ¡estás por la verga, chúpala! Más allá del lenguaje vulgar y las connotaciones fálicas y sexuales que son evidentes, ninguna de esas respuestas como chúpala va con la intención de denigrar las preferencias sexuales de la comunidad LGBTTI o establecer esquemas de dominación del patriarcado a través del lenguaje. Porque no se está atacando a nadie, ni se habla de que la deben chupar todos, ni se condena como algo malo o antinatural. Se deja claro que solo esa persona específica a la que le está dirigiendo el mensaje es la que la debe chupar. Sin importar preferencia sexual, edad, género o condición, el chúpala es un acto privado, inofensivo, que no cuestiona el acto en sí, donde todos son libres de ejercerlo, sino enfatice la necesidad imperante de que ese sujeto que es su amigo, la chupe. Durante años nos hemos preguntado si es posible la amistad entre mujeres y hombres. Y algunos ávidos vividores de becas inútiles, generalmente psicólogos, lo han estudiado con resultados variados para nutrir las páginas de clickbait. Pero las conclusiones resultan de lo más sosas, cuando la respuesta es simple.
Si te gusta, no puede ser tu amigo. Si sientes atracción como el señor que ve exvideos por tu amiga, no puede ser tu amiga. Si te gusta pasar tiempo con esa persona, pero te gustaría pasar tiempo también debajo de la regadera con esa persona, no puede ser tu amigo.
Si le llamas, le mandas mensajes y esperas algo bonito más allá de estás bien pendejo, no puede ser tu amiga. Es muy simple. La única forma en la que un hombre y una mujer pueden ser amigos es que no haya atracción de por medio o que la atracción esté controlada por factores externos, como la edad, la relación laboral, familiar, aunque a los de Monterrey les vale. Y sobre todo, está regulada por el novio o la novia de tu amigo o amiga, que obviamente ya se dio cuenta que tus intenciones no son las del Osito Bimbo. Más bien eres una botarga del Osito Bimbo con un señor pervertido mirando exvideos adentro. Algo que me ha ayudado a comprobar esta hipótesis son los ex o las ex. Generalmente, si las cosas no terminaron mal y usted no salió corriendo desnudo a las 3 de la mañana, si la relación quedó en los mejores términos y no recibió una demanda, con el pasar de los años puede formar una amistad sólida con sus exparejas. Ya no hay atracción, ya no hay misterio, ya se conocen, literal, hasta lo más recóndito de sus seres. No hay tensión de ningún tipo, así que pueden ser los mejores amigos y decirse ¡chúpala, güey! Sin mayor problema. Ese lazo de confianza ya está más que establecido y se reafirma cuando llegan a la conclusión de que no, mejor hubiéramos sido amigos desde el inicio. Pero ambos saben que eso era imposible. Necesitaban aliviar esa tensión que los llevó a casarse, tener hijos y divorciarse para corroborar que solamente así podían ser amigos. Pero eso es en el caso donde hay atracción. Porque cuando no la hay, donde usted es realmente el Osito Bimbo, desde un inicio esa amistad prospera. Se consolida y sí, se vuelven los mejores amigos, pueden verse en calzones, pueden hablar de sus ligues y de sus fuck buddies, pueden pasar la noche viendo Netflix o bebiendo en confianza. Puede ser usted mismo, sin necesidad de guardar las apariencias, ni pensar que le dejará de agradar porque se pedorrea, o porque no se ha bañado, o porque eructa como un marinero. Es su amiga, es su amigo y lo acepta con sus horribles hábitos. Le dice chúpala, güey, y usted se sabe apreciado.
Claro que puede haber relaciones de amistad entre hombres y mujeres siempre y cuando no haya atracción.
El problema es que esto también pone en evidencia cuando su relación está a punto de fracasar. Porque cuando su pareja se vuelve su amigo chucho, que eructa en su cara, se pedorrea, no se baña y le dice ¡chúpala, güey! Ha llegado el momento en el que ya pueden dejar de ser pareja para comenzar a ser amigos. En un podcast anterior hablaba del amigo chucho. Y lo sigo reafirmando, por simple estadística todos tenemos un amigo chucho con el que hemos vivido tantas cosas, tan extremas que seguimos sin saber cómo estamos vivos.
Si usted no tiene un amigo chucho, lo más seguro es que usted es o será el chucho de alguien.
Haré un breve recuento de las cosas con mi amigo chucho, solo para enumerar los riesgos de morir con él. Manejando una motocicleta sin saber manejar una motocicleta, bebiendo una cerveza en medio de la niebla en el asiento trasero de una autopista, en el cerro... Mientras él abría una cerveza y solo decía, oh, vamos a morir. Manejando en una carretera desolada luego de perdernos por mi culpa, armando una pelea campal que empezó por el exnovio de una chica con la que él salía, aventándonos crudos de un paracaídas, bebiendo en un lugar de mala muerte con un sujeto apodado el Carita, que pensaba que me iba a robar en ese momento, bebiendo en un cumpleaños suyo al lado de dos sujetos que después descubrieron que eran narcos, escondiéndonos en una tienda para que no nos vieran fumar, vagando por un barrio de mala muerte porque me dijo que lo acompañara, y muchas cosas más en las que pude haber muerto por culpa de mi amigo Chucho, que cuando conocí, la primera vez que platicamos, en serio y formal, me dijo, yo te quería romper la madre porque eras bien mamón, pero me caíste bien. Usted pensará que mi amigo Chucho es un paria de la sociedad, que luce como el clásico sujeto lacroso, prepotente y fiestero. Y no, es todo lo contrario. Tiene un trabajo estable, tiene porte de sujeto común, es muy propio y educado, aunque me manda mensajes que empiezan con ¿qué pedo, perrita? Y es que esa es la magia del amigo Chucho. Disimula también. Si estuviéramos en un tribunal y lo señalara de las veces que estuvimos a punto de morir por su culpa, nadie me creería. Pero el amigo Chucho, aunque es fiestero, o era... porque ahora somos señores que mandan fotos de sus gatos. No era un amigo de fiesta. Es un amigo en toda la extensión de la palabra. De ese que se come tus plátanos y llegaba según él a quedarse a mi departamento para pararse temprano a la escuela. Y hacía todo, menos pararse temprano. El amigo de fiesta es distinto al amigo fiestero. He tenido muchísimos amigos de fiesta. Esos con los que sales, con los que te diviertes en el momento. Que su función es servir de personajes secundarios en tu vida. Son como la calabaza de Cenicienta. Al llegar la medianoche pierden su encanto y te das cuenta de que son unos imbéciles o unas idiotas. El amigo de fiesta es aquel que no soportarías en un ambiente silente y sobre todo sobrio, con el que no podrías platicar más de 2 horas sin querer salir corriendo. Son todos esos que tiene agregados como amigos en redes y le dan like a sus publicaciones y que le mandan mensajes con «a ver cuándo nos vemos», pero sabe que la única forma en la que los verá es si hay fiesta. Son amigos que respondieron a una época de su vida, generalmente muy oscura, y hasta ahí. Pero en esa época todo el mundo recuerda que eran muy cercanos, ¿no? ¡No, no éramos cercanos! Lo que pasa es que estábamos ebrios y repletos de adrenalina. Y eso hace parecer excelentes amigos a todos.
Todos tenemos amigos de fiesta.
Pero es más característico en las mujeres. Nunca he conocido a un par de mujeres que se asumen como las mejores amigas. Pero lo único que suben sobre su amistad a redes es cuando están en el antro, o en el bar, o en la fiesta, perreando durísimo. Se postean, te extraño amiga, yo también, hay que vernos. Y cosas por el estilo. Se asumen como hermanas, hacen públicos sus mensajes cursis de apoyo, de valía, de lo chingona que es su amiga. Mientras hacen fondo, le toman fotos a su brunch con mimosas y se toman fotos frente al espejo en pose retadora. Parecen inseparables, parece que su amistad será por siempre. Hasta se ven igual. Y no le hagas distinguir quién es quién. Pero un día, luego de varios meses o años, te encuentras a una de ellas y no sabes cuál de las dos es, porque las dos se llamaban igual. Y eso según las unía más. Te encuentras a alguna y le preguntas por su amiga del alma y ella responde, no sé, hace tiempo que no la veo. Y de inmediato aparece otra amiga igual a la que falta. Como si la estuviera guardada en un closet. Se toman fotos, hacen exactamente lo mismo y no sabes si realmente cambió de amiga o es la misma. Lo que sí sabes es que su amiga de toda la vida era una amiga de fiesta.
Y todo amigo de fiesta tiene una fecha de caducidad.
Pero no solo los amigos de fiesta tienen una fecha de caducidad. Gran parte de las amistades la tienen. Conforme envejecemos, vamos perdiendo amigos. Ya sea porque descubre que son unos idiotas, o porque lo tratan de timar o sacarle dinero, o porque los agarran infragante y salen corriendo desnudos a las 3 de la mañana. O porque descubre que eran señores pervertidos disfrazados del osito bimbo, o porque simplemente sus vidas toman rumbos distintos que son incompatibles. Me pasa seguido. Descubrir amigos en redes que una época fueron grandes amigos, pero ahora me da una flojera terrible verlos. Porque la última vez que los vi, hablaban de cosas que me resultaban ajenas. No es que mi estilo de vida o su estilo de vida esté bien o mal. Es solo que es incompatible. Ya no hay nada que compartir. Es como sus amigos de la universidad o de la prepa. Lo que los unía era eso, ir en la universidad e ir en la prepa. Y no sabían hablar de otra cosa más que de eso. Y está bien, era su mundo y lo entiendes. El problema es cuando tú ya estás fuera de ese mundo y quieres platicar y sientes que hablan otro idioma. Hace años salí con una chica universitaria. Yo ya llevaba fuera de la universidad como 5 años. Estaba en el mundo laboral, independiente. Vida de adulto, pues. Me gustaba tanto que decidí que era una gran idea acompañarla a una reunión de amigos universitarios. Juro que nunca he deseado tanto estrellar la cabeza en la mesa para perder el conocimiento como aquella vez. No podían hablar de otra cosa más que de las clases, de cómo les fue en el semestre, del profesor X, de la profesora Y, de su tira de materias, sus chistes eran locales y eran sobre la escuela. Dedicaron una hora completa a hablar de la cafetería y de las pinches enchiladas, mientras un protopelón calculaba en su mente las diferentes formas de escapar de ahí y no poner en evidencia que me parecía estúpida su charla. Podía decir que mi departamento se incendiaba, que me habían hablado del trabajo, que era un agente infiltrado de la CIA y debía irme antes de poner en riesgo su seguridad, que mi gato había enfermado de dengue o lo que fuera con tal de no soportar un minuto más de universitarios hablando del mundo, que para ellos se limitaba a la universidad. Tomé la decisión más sabia. Ah, sí, debo irme. Mañana tengo trabajo temprano. ¡Ah! ¡Ay, qué sueño! Sí, nos vemos. Estoy seguro que cuando me fui, dijeron, ¡ah, ya se fue el señor! Así como me parecía aburrida esa charla, no porque estuviera mal, porque en su momento supongo que también fui un universitario hablando de Universitalandia, así como me harté de no entender de qué demonios hablaban, así me he hartado en años recientes de las mismas variantes en la vida adulta, de grupos de amigos que fueron grandes amigos cuando podíamos hablar de lo mismo, porque era lo que vivíamos, porque era nuestro mundo, amigos de trabajo con los que, pues obviamente, hablábamos de trabajo. Pero al salirme de trabajar de ahí, ya no había de qué hablar. Amigos de fiesta, que al ya no haber fiesta, hablaban de los puntos de vivienda y del Infonavit, Amigos de la escuela que al ya no haber escuela hablaban de sus hijos, y los que no tenían hijos hablaban de sus perros, y los que no tenían perros hablaban de sus ganas de tener un hijo, o un perro, o las dos. Mientras un señor pelón con una cerveza en la mano trata de hablar de otra cosa para desviar la conversación. Algo casual, como un señor pervertido metido en una botarga del Osito Bimbo. Y todos terminan mirándolo con desprecio por interrumpir su amena charla sobre talco de bebés.
No están ni bien ni mal las vidas de sus amigos. Solo en algún momento se hacen incompatibles con la suya.
Y es un fenómeno normal. Pero hay quienes en pos de no quedarse sin su grupo de amigos hacen todo lo posible para atraerlos a su estilo de vida.
Te voy a presentar una amiga, lo que te hace falta es casarte. Lo que te hace falta es meterte a un posgrado. Lo que te hace falta es hacer CrossFit. Lo que te hace falta es tener hijos. Lo que te hace falta es irte de mesero a Europa. Lo que te hace falta es irte a vivir a Iztapaluca al lado de nosotros. Está bien bonito. Lo que te hace falta es estar soltero y salir de fiesta. Lo que te hace falta es ser como yo para que no me sientas solo con el estilo de vida que elegí. ¡Por favor, ayúdame!
Así tratarán de convencerte de que su estilo de vida es el correcto con tal de tener algo en común contigo para no perder la amistad. Pero al no lograrlo, terminarán por formar nuevas amistades más compatibles con su nuevo estilo de vida. Y usted formará nuevas amistades, igualmente compatibles con su nuevo estilo de vida. Ellos se juntarán a hablar de los mejores lugares para comprar despensa, y usted se juntará a hablar de Pokémon y de Blink. Y no hay nada malo en ello, lo malo sería que estuviera huevo ahí, con tal de no sentirse sin amigos, soportando a un grupo de gente hablar de despensa, o un grupo de gente hablar de Pokémon.
Todos los amigos tienen fecha de caducidad.
Pero hay unos que expiran rápido, otros que tardan un poco más, y hay otros que pueden durar más que las pinches cucarachas. Y al igual que las cucarachas, se siguen comiendo tus plátanos en la cocina. Los amigos cucaracha, esos que nunca se van pese a que sus vidas cambien, esos que cuando prendes la luz tratan de esconderse cubriéndose la cara con la cobija, esos que no recuerdas claramente cómo llegaron hasta que ya estaban invadiendo a todo a tu alrededor, esos que pensaste que eran pasajeros, pero ahora no solo roen los plátanos, sino todo lo que haya de comer. Se beben tu whisky, pero luego te compran un whisky. Se comen tu queso, pero te llevan a comer mojarras. Se vomitan en tu cama, pero luego te hacen salsa. Dejan tirado, pero te ayudan a resanar. Te agarran de su asesor tecnológico, pero te traen torta de camarón. Te agarran de terapeuta personal y te pagan con pasteles de matcha. Te vuelve su bodega, su centro de paquetería y cybercafé. Pero se vuelven tus mudanceros, tus Ubers y la otra parte que carga el sillón dos pisos. Te ponen de referencia y siempre responderás: voy a decir que te drogas y violas perros. Pero cuando hablen para preguntar por ella o por él, dirás que es la persona más trabajadora, responsable y amable y cuida focas bebés en sus tiempos libres. Muchos creen que la amistad es desinteresada, pero yo diría todo lo contrario. La amistad es neto y puro interés, pero no del tipo de interés abusivo y gandalla, sino el interés real, el tener intereses en común, objetivos en común. Aunque sean los más idiotas del mundo, como acabar contra, caminar en la madrugada varios kilómetros solo para ir por un café, acampar para conseguir boletos de un concierto, buscar el mejor aguachile, buscar el mejor corte de carne, el mejor ramen, el mejor cóctel, porque comer es un vínculo que responde a nuestros lazos afectivos. Y tu amigo te responde de nuevo: ¡ah, ya vas a empezar a mamar con lo de la comida! ¡Ya, cabrón, traga! Objetivos en común que van más allá de quién eres, de la vida que has elegido, de lo que tienes o lo que haces, porque al final lo que compartes es la esencia misma de quién eres. Si por algo están ahí, pese a los años, pese a los problemas, los cambios y los conflictos, es porque hay algo más fuerte que los une que el simple hecho de haber coincidido en alguna época de tu vida. Ese simple gusto de estar con ellos, con los que puedes ser tú, sin temor a la crítica, sin temor a aparentar, porque te han visto en tus peores momentos, en tus mejores momentos. Y en ese momento específico donde se te ocurrió quitarle los sellos a un bar clausurado enfrente de una estación de policía. Te han visto sufrir por amor, los has visto sufrir por el amor que les dijiste que no les convenía. Los has visto fracasar, enamorarse, ser felices, formar una pareja, una familia. Pero siguen siendo los mismos de siempre, solo que ahora tienen una pareja o una familia. Y claro que hablan de ella, pero luego hablan de otra cosa. Eso que los unió como la comida, porque comer es un vínculo que responde a nuestros lazos afectivos. ¡Sí, ya sé, deja de mamar! Siempre he sido de muchos amigos, de todo tipo. Siento que el ser sectarios con las personas por no coincidir en tus gustos, aficiones y perspectiva de la existencia, te encierra en una burbuja de ego malsano. Es como si te buscaras a ti mismo en tus amigos. Y yo no quiero encontrarme a mí mismo en mis amigos, ¡me cago! ¡Quiero variedad! Si quisiera un imbécil que pensara igual que yo en todo, mejor me grabo y hablo conmigo mismo. O pongo al Dr. Evil en Austin Powers y simulo que hablo con él. Por eso me resulta gracioso y desagradable ver a los grupos de amigos idénticos. Nunca he visto esos grupitos de amigos donde todos son el mismo tipo o la misma tipa, pero como versiones de distintos universos, como el Spider-Verse o el Santo-Verse, pero en grupos de amigos. Ve a grupos de otakus y cuando dice Madoka Mágica está bien culera, todos voltean a punto de lincharlo. Ve a grupos de metaleros que parecen fotocopias de mala calidad de un disco de 1980, acompañados de sus novias que se ven igual, todas. Son como los pinches Amish o los menonitas, solo que vestidos de negro. Y si les grita, no se le entiende ni madres al death metal, probablemente también lo linchen. Ve a grupos de geeks con playeras ocurrentes, tenis Vans, laptops PC gamers y un aroma penetrante al líquido para limpiar lentes y les grita, World of Warcraft es como los Sims, pero con orcos. Probablemente también lo linchen. Esos grupos de amigos o amigas donde la variedad es tan nula que por eso terminan en una especie de incesto de todos contra todos, hasta que llega alguien que desencaja y tienen dos opciones: lo aceptan y lo integran al grupo para nutrirlo más, o lo expulsan para preservar la pureza de su linaje, que al igual que la endogamia los vuelve más imbéciles. Tener todo tipo de amigos me ha ayudado a entender más la vida, a entender realidades distintas, a conocer cosas que jamás hubiera leído, visto o escuchado si hubiera buscado idiotas idénticos a mí. Me ha ayudado a entender la vida de diferentes clases sociales, de diferentes filosofías de vida. Tener amigos tan distintos a mí me ha hecho lo que soy. Alguna vez me decían que le sorprendía lo campechano de mi ser.
Nota, campechano es una mejor definición de ecléctico. Suena menos mamón y más campechano.
Bueno, no con esas palabras, pero se entendía así. Me podría haber jactado de mi enorme disciplina y capacidad intelectual. De que tomé leche de radioactiva con caca de rata. Y eso me dio el superpoder de memorizar idioteces. Pero sería falso. Yo solo tomé lo que los demás me mostraron. Mi visión ecléctica, ahora sí, de la existencia, se la debo a mis amigos, quienes durante años me han nutrido de todo tipo de experiencias, de conocimiento, que no solo aterrizan en el plano intelectual, sino en el humano, y esa es la razón por la que siguen ahí, comiéndose mis plátanos en la cocina. También por eso me gusta juntarlos. Soy muy dado a mezclar amigos de todo tipo. Me gusta que convivan, que se traten, que se nutran y se apareen. Este último no lo controlo, pero solito pasó y ahora tienen hijos. Me gusta cuando llega el momento en el que comienzan a pronunciar sus primeras palabras. ¡Chúpala, güey! Me gusta cuando ya ni siquiera soy yo el intermediario y se buscan entre ellos. Es como ver crecer búlgaros en un frasco o cucarachas en la cocina. Yo solo les pongo el agüita y un plátano y ellos solitos se reproducen. Me gusta ser el amigo que espero tener y creo que hasta el momento ha funcionado. Podría escribir hojas y hojas de anécdotas sobre mis amigos. Sé que ellos también tienen una historia que comienza con ¿te acuerdas aquella vez que el santo? No hay prisa por hacerlo, porque se irán acumulando más y más historias. Quizás llegarán nuevos amigos y algunos se irán. Pero los de siempre, los que se comen los plátanos, siempre estarán ahí, hasta que haya causas mayores que los alejen. Causas que no podemos controlar, como la muerte. En los últimos años se fueron amigos importantes para mí. La muerte me los arrebató porque, en mi lógica campechana, hice amigos mayores que yo. Los conocí por trabajo, no teníamos mucho en común, pero en lo personal teníamos tanto en común. Me enseñaron tantas cosas, logré otras tantas gracias a ellos y curiosamente terminé ebrio con los dos en Chiapas. En dos tiempos distintos, en dos años distintos, de forma azarosa, platicando sobre todo, menos sobre el por qué estábamos ahí. Dos grandes amigos que hoy ya no están, pero estuvieron en esa cocina comiéndose un plátano, riendo a carcajadas. Dos amigos con los que comí felizmente por ese vínculo que nos unía. Dos amigos a los que aún extraño, quienes me mandaban mensajes que sustituían el hola con un ¿qué obole? O con un ¿qué pedo, pinche andreicornio? A quien les respondía con un ¿qué obo? ¿Qué obo, lobo? Dos grandes amigos que se adelantaron a ese lugar donde me gusta pensar que algún día estaremos comiendo plátanos, tomando cerveza y diciendo ¡chúpala, güey! Y este programa es traído gracias a toda la gente chida en Patreon y a toda la gente que se suscribió en Twitch Prime. Muchas gracias, muchachos, muchachas, por el apoyo para que siga la vida me da acidez. Y es traído especialmente por dos personas que se me fue la vez pasada de darle su crédito. Gracias a Adrián Kame, gracias a Diego Rivera, los dos. Es que ellos están en la categoría de operación gástrica, entonces no los vi la vez pasada y se me fue el pedo. Pero bueno, este programa es traído gracias a ellos dos. Y gracias a toda la gente que apoya La Vida Me Da Acidez. Recuerden, si están escuchando esto en YouTube, en Twitch y en Patreon están los programas exclusivos y tiene acceso anticipado. Y si usted está escuchando ahorita esto en este momento es porque ya usted es Patreon y ya es suscriptor en Twitch. Así que vaya a Twitch y suscríbase con su cuenta de Amazon Prime, es gratis. Los enlaces están en la descripción. Y si no tiene eso, pues vaya a Patreon. Y si no quiere, pues no haga nada y ya. Y este programa es traído gracias a Maverick Fuentes, a Soren de León, a Julio P., a Adrián Kame, a Diego Rivera, al Mura, a Emil Madrid, a Osmar Camacho, a José Alberto Martínez Santiago, a Fernando Choa, a Martín González, a Arturo Tufiño, a Alejandro Curiel, a Eduardo, a Nicolás Luján, a Miguel García, a Jorge Tod, a Jonathan Roberto, Nicio Nicolás, a Jesús Morales Fernández, a Carlos de Chipilo, a Marijose Serra, a Iván Morán, a Luis Carvajal, a Rodolfo Castañeda, a Jaime Ladrón de Guevara, a Nirae Rae, a Héctor Julián Saley Rojas, a Felipe Saavedra Pantaleón, a Ram Hernán, a Adrián Montelongo, Cristian José Ramírez Andrade, Contrán Benítez, a Zain, Carlos Murcia Mora, Armando P. Denis López, PSM, Isaac Alejandro Mendoza Ruiz, Raquel Ortega, Levi, Esteban Morga, Julia Isabel Valadez Román, a Cocusa, a Roberto Daniel Munguía Zárragas, a LM, a Lucero de Los Ángeles Hermosillo Galaviz, a Emilio Zaragoza, a José Mascareño Ramos, a Cecilia Medina López, a Dubstack, a Mauro González, a Feruslovaquia, lo siento, a Julio P, a Leonardo, a Cefiro Tic Rocha, otro cabrón, a Gitayas, a Carlos Cortés, a Ricardo Osuna, a Vincenzo Aguilar G, a Soren de León, a José García, a Héctor Farfán, a Luis Salcedo, a Lucero Bolaños Fortís y a Jairo Rochas. Gracias, muchachos, a todos los que apoyan La Vida Me Da Acidez. Vaya Patreon, vaya Twitch, si quiere, si no, no lo haga. Y chúpenla, muchachos, chúpenla duro. Adiós.